El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
En el caso de las licenciaturas, quedaron no admitidos 28.202. En el caso del técnico superior universitario, 225. Y no quedaron admitidos 3 en el bachillerato general por áreas interdisciplinarias, que es el que oferta el sistema de universidad virtual. Esta suma me da los 28.429.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a su podcast de confianza. ¿Y ahora qué? Esta semana, como pudieron escuchar, pues traemos varios temas académicos escolares. Lo que viene para el ingreso a clases, tanto en educación básica como en educación media superior, licenciatura y más, porque pues buenas noticias para algunos, malas noticias para otros, sobre todo quienes hacen trámites a la Universidad de Guadalajara, y aún polémica en Jalisco con los libros de texto. ¿Cómo están, compañeros?
Hola.
¿Qué onda? De todo un poco, ¿no? Sobre todo el tema este de la UDG, lo de cada año, como comentas, toda la los chavos pues que no logran entrar. Tiene muchos años la UDG con este porcentaje, ¿no? Creo que ya se estableció entre el 40, entra el 60% y queda fuera el 40, o es al revés.
Al revés. Entra el 40.
4 de cada 10 entran, 6 quedan fuera, ¿no? Es el número que no se ha movido durante los últimos años, los últimos ciclos escolares. Y ahí sí está, digamos, un poquito la diferencia en la cuestión de prepa, ¿no? En la prepa sí tiene desde la pandemia, me parece.
Pues en pandemia
que es el 100% por las diferentes modalidades que empiezan a...
En pandemia tenían, o sea, ellos hablaban de un 100% de cobertura, pero ahorita yo traía ese dato, la verdad es que ya no, según las notas que yo estuve leyendo del tema, pues a partir de ayer que salieron las listas, hablan de un 60% de ingreso a la prepa. No sé si porque muchas de las modalidades o algunas de las que se abrieron cuando pandemia, que permitían el 100% de admitidos, pues ya no están disponibles a estas alturas, ¿no? Después de pandemia.
Ahí el tema es de que...
El comunicado no es muy claro,
sí,
para empezar.
Empezando por ahí. Pero bueno, el calendario para prepas es anual. Y ya sí. También para licenciaturas, ¿no? Es cada año. Entonces, ¿qué pasa? Que de los 69.000 aspirantes a prepa, entró en este calendario que es el 2023B,
60%.
60%. Pero de estos quedan, digamos que de los 60.000 quedaron 20.000. De esos 20.000 que quedaron, que no entraron, de esos 20.000, el 75% ya tiene su lugar asegurado en el siguiente calendario, en el A.
Sí.
Entonces, y el 25% restante ya los acomodan en las diferentes modalidades de virtual y todo esto. Y con eso cumplen el 100%. Es decir, presencial, de los 69.000 entran 62 entre este calendario y el que viene, en el 2024A. Y esos 8.000, 7.000 estudiantes que quedan, digamos, que fuera del presencial, es los que entran ya en los diferentes
bueno,
formatos
que se les ofrece, ¿no?
Porque exactamente,
al final de
sí,
cuentas,
porque luego
si
muchos no lo aceptan.
Y te dan opción virtual, pues igual dices no.
O que te mandan a un módulo regional,
sí,
y todo eso,
esta
¿no?
Esta cuestión de que todos entren al bachillerato creo que tiene como sus claroscuros. Como medida a mí me parece algo muy positivo, pero ya llevarlo a la realidad sí representa pues como todo un reto dentro de las aulas, en la cuestión administrativa, pero también creo que muchas veces se señala como, oye, obtuviste un lugar, aunque sea en una prepa lejana, o aunque se les da prioridad a esta cuestión de a dónde haces trámites, por ejemplo, pues al final en esta idea de que todos puedan ingresar, pues a lo mejor sí va a haber chicos y chicas que terminen enviando a un lugar lejos o que por cuestiones que muchos trabajan, por dónde
claro.
viven y demás, no van a poder
Creo
entrar.
Que la intención es buena, ¿no? O sea, ese abanico de posibilidades de decir, bueno, en zona metropolitana ya no hay espacio, pero lo tengo, no sé, en la de Tepa, ¿no? Que también a lo mejor no es una región tan alejada, que de alguna manera sí. Si que evidentemente eso implica otras cosas para la familia, ¿no? De gastos y demás que a lo mejor ya no pueden solventar. Y bueno, yo aquí tenía una pregunta que quería plantear desde un inicio, pero
venga,
Pepe
venga.
No me dejó porque ahí estuvo hablando.
Bueno,
se
pues.
Parece al presidente.
Pero que digo, hablando de a lo mejor lo
me,
que...
Me estás violentando. ¿O eso no es violencia, acaso?
Momento,
no,
ya vamos para allá. Okay.
Hablando como de estas otras implicaciones de las opciones que puede ofrecer la Universidad de Guadalajara y que ya diga sí o no me convienen o puedo solventarlas, pues qué tan privilegiado se ha vuelto el asunto de entrar a la universidad y desde la media superior, ¿no? Desde el bachillerato, al menos aquí en Jalisco, a través de la Universidad de Guadalajara, y no se diga en educación superior, ¿no? O sea, ya cómo se ha vuelto, en lugar de ser un derecho, un privilegio solo para el 40%, y aún así ese 40%, el porcentaje que logra culminar sus estudios y titularse, o sea, realmente estamos hablando, para mí ya es una cuestión de privilegio, aunque sea educación pública.
Sí, por supuesto, pero de toda la vida, ¿no? Digamos, pues, aquí muy arraigado, pues, con tapatíos, y muchas familias inclusive, pues es la clásica de que pues la familia entera, papás, tíos, mamás, no estudiaron, pero el orgullo de la familia es sí, el médico, hijo que entró a la UDG, ¿no? Y creo que este 40% pues sigue siendo una costumbre, y sí, como tú lo mencionas, es un privilegio por realmente, y lo sigue siendo, pues aquí en Guadalajara, que puedas entrar a la UDG.
Pero yo creo que antes se veía como un privilegio, obviamente sí económico, en el sentido de que pues mamá, papá, abuelos, tíos no habían tenido esa posibilidad y hacían o impulsaban al joven, ¿no? Al hijo, al nieto, a que lo hiciera. Pero había posibilidades de entrar, o sea, tenías casi la certeza de que el lugar estaba ahí esperándote y nada más era un tema
de esperar, ¿no?
De esperar o de cuestión económica, que hubiera alguien en tu familia que te dijera vas, mijo, ¿no? O sea, a la universidad. Pero creo que ahorita a lo mejor las posibilidades económicas son diferentes. O sea, cada vez más personas tenemos esa posibilidad económicamente, a lo mejor, de decir me voy a aventar a la universidad, a lo mejor trabajando al uh-huh. mismo tiempo, ¿no? Pero de acceder o de tener esa posibilidad, pero ya no hay el espacio, o sea, ya no está el espacio esperándote, ¿no?
Y también está esta cuestión de cómo las brechas se van abriendo todavía más, porque al final hay miles de personas que van a entrar a la universidad en Jalisco, que su única... la única manera en la que pueden imaginar cursar una licenciatura es a través de la educación pública, o sea, a través de la Universidad de Guadalajara, ¿no? No está en su escenario de vida ni en las posibilidades ni de ellos ni de los papás, aunque trabajen, el pagar una escuela, porque muchos aportan para la familia o ya tienen su propia familia y demás. Entonces, cuando escuchas el 40%, dices, híjole, pues... Ya lo decía Pepe, ¿no? No es una novedad. Al final creo que ha sido como una constante. El rector ha hablado de esta cuestión de a cuántos podemos darles cabida dentro de la universidad, ya sea en el área metropolitana de Guadalajara, que es donde se concentran la mayoría de los estudiantes, pero también en los centros regionales. Y si te vas a la cantidad, solo son 19,581. O sea, si hablas a nivel estatal, la verdad es que pues son muy poquitos, ¿no? Sí. Entonces, sabemos que muchos de los 28,000 y más que no quedaron en la universidad, pues probablemente era la última opción, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de este momento, por decisión, por necesidad, ya lo comentábamos, hasta por una cuestión de estatus social o de plan de vida o de no tener un plan de vida, ya no van a, no, o sea, no van a ingresar a trabajar y luego van a regresar a la universidad. Tampoco a nivel preparatoria, que creo que hay falta difusión, pero al menos actualmente existen un poquito más de alternativas en los tecnológicos y en otro tipo de
Esa parte de está centros. Más cubierta, ¿no?
O sea, sí, ya, pero a nivel licenciatura la verdad es que, digo, sí. Podemos hablar de muchos más espacios en escuelas privadas, pero no dentro de lo público.
No, y de otras modalidades también, ¿no? Porque creo que a final de cuentas este porcentaje es de admitidos, según yo, presencialmente, sí. ¿No? O sea, no estamos hablando del sistema de universidad virtual que tiene la UDG.
Y que justo ayer veíamos que tiene todavía, o sea, el anuncio fue de, oye, si no quedaste en la carrera que buscabas, están todos estos espacios en la
virtual. Que esa es otra, ¿no? Como las carreras más demandadas siguen siendo la misma. O sea, por ejemplo, medicina sigue siendo la más demandada. No digo que nos sobren doctores o médicos, pero pues a final de cuentas, creo que ahí la de derecho sí ya no aparece en el top.
No, sí, es que sí. Siempre ha sido el 1 y 2, medicina y abogado. Pero ahora bajó al 3 abogado y está en el 2, ¿Cuál era el 2?
El 2 es psicología.
Psicología, que siempre ha sido el 3 y el 4. Y ya
la
está
diferencia
ahí.
Es enorme, o sea, de 7,000 en médico, cirujano y partero a psicología 2,000 y de ahí para abajo. O sea.
Exacto, y que por decir, yo leía y decía que donde había espacio pues era la carrera de historia, de letras, digo, se sabe por qué no agarramos las ciencias sociales, ojalá me lo hubieran dicho antes, ¿verdad?
Pero yo no encuentro el problema todavía, pero sí, además... Digo, a la par estamos viendo listados de las carreras mejor pagadas en México, ¿no? Ya no hablemos del plano internacional. Entonces haces este contraste y dices, bueno, ¿por qué la gente sigue yendo a estas carreras, podríamos decir, tradicionales, que siempre han sido como las que la gente más busca, cuando te están diciendo, por ejemplo,
estudia
que
geografía.
Las mejores pagadas están en la cuestión de ingeniería sin tecnología.
Sí, tecnología.
Yo no digo y jamás lo diré que todos tengamos que migrar al mundo tecnológico o al mundo de las ingenierías porque ahí hay dinero. Digo, tiene que ver con muchos tipos de decisiones, pero creo que sí falta un poco como de... Pues bueno, esto que todos hemos pasado o que muchos hemos pasado de decir, era un bebé cuando tuve que elegir qué iba a estudiar y lo hice porque me dijeron en mi casa, porque me llamaba la atención, porque se veía bien. Entonces creo que falta como esta parte de la vinculación y yo solo quisiera, tengo la duda, ojalá el tío Richie, que no nos está escuchando, no las pudiera aclarar, de si esta generación que salió de prepa y que hizo trámites a la universidad está ya dentro del grupo de estudiantes que entraron todos, o sea, los que entraron a prepa en pandemia y que tuvieron acceso en alguna modalidad.
Sí, al 100%.
Al 100%. Porque creo que eso también va a ser un parámetro bastante interesante de cuántos lograron terminar la preparatoria. Todos esos que ingresaron sin examen al bachillerato, ¿cuántos terminaron? Y de ahí, pues como sería muy interesante ver como este seguimiento de cuántos se quedaron en la Universidad de Guadalajara o lograron un espacio.
Que ahí nada más para puntualizar, se enlaza a otro tema que no nos va a dar el tiempo, pero sería como... la calidad de la educación y de los admitidos, ¿no? También en el sentido de, bueno, en 2020 abres al 100% de cobertura para bachillerato porque pandemia, por las modalidades y demás. Pero ¿qué calidad de educación les diste? Digo, además
de la... ¿Y qué calidad traían?
Además de las circunstancias de la pandemia, pero, o sea, las clases virtuales realmente funcionaron y si eso se debe trasladar entonces a, por decir, no sé, ampliar las modalidades virtuales solo para que más cobertura, para que haya más cobertura de estudiantes admitidos y es donde pues surgen como estos cuestionamientos, ¿no?
Así es. Bueno, nada más para terminar esta parte que decíamos, desde no sé cuántos ciclos, cuántos años siguen siendo, digamos, las carreras más demandadas, que fue médico cirujano partero, psicología, derecho, enfermería, cirujano dentista y negocios internacionales. Es el top 6, digamos. Y le completan, digamos, para el top 10, medicina veterinaria e zootecnia, arquitectura, contaduría pública y nutrición. Realmente las mismas carreras pues de hace muchos años, ¿no? Entonces... pues bueno, todo un reto para la Universidad de Guadalajara. Y en temas también educativos, también tenemos otros tipos de puntos, ¿no? ¿Qué vimos a inicio de la semana? Bueno, pues el tema que ya habíamos tocado precisamente en el episodio anterior, los libros de texto. Hay un gran debate nacional con ese tema. Concretamente aquí en Jalisco hubo un anuncio, precisamente ya el gobernador dice qué van a hacer. Y se puso bueno, pues porque en diferentes estados de la República tienen diferentes formas posicionamientos, vamos, en cuanto a esta repartición del libro, ¿no?
Y como ya lo veíamos desde la semana pasada y un poquito de la antepasada, pues también el tinte político y de golpeteo que se está utilizando a través de los libros y a través de la educación de miles y miles de niños en el país, creo que hasta el momento no hay ningún gobernador o gobernadora morenista que haya dicho algo en cuanto a la distribución, a lo que yo entiendo y al menos a lo que se sabe en lo público. Ya se están distribuyendo, sí. Probablemente ya llegaron a las escuelas y estas cuestiones, aunque todavía no inician las clases para los niños y niñas de educación básica, pero aparecen pues las voces, algunas, no son todos, hay que decirlo, de los gobernadores y gobernadoras que no pertenecen a Morena y hablamos, al menos hay posicionamientos como muy claros en Jalisco, que dice el gobernador que ellos... más allá de la cuestión política, guiño, guiño, van a esperar hasta que exista una resolución judicial definitiva, pero mientras tanto los libros siguen en las bodegas.
Sí.
Ayer, antier, salió también desde Nuevo León a decir que ellos primero, o sea, creo que se van todavía un poquito más profundo a decir, uh-huh. Oye, ¿dónde están los planes de estudio? La ley dice...
independientemente de los recursos legales,
sí.
¿Dónde están?
Y ahí se habla también de... pues hay cuestionamientos más fuertes en cuanto al plan de estudios, a la modalidad, al sistema que se quiere implementar. Entonces ellos también, o sea, ahorita no, hasta que tengamos claro cuál va a ser el modelo que se va a utilizar en Chihuahua. También Maru Campos Dijo sí, que...
No, de hecho, ahí es más fuerte el posicionamiento porque ellos van a llevar la controversia. Ellos van a promover precisamente la cuestión jurídica hacia la corte.
Sí, o sea, si al final fuera como, ok, lo tienes que distribuir porque así fue el fallo de la corte y se van a decir, no.
Vamos a combatirlo nosotros, ¿no?
Bueno, se entiende también por el tema panista, ¿no? Y sí. Que al final, el lunes que salió el gobernador, pues yo también lo vi un poco... no podemos dejar el lado político de un lado, ¿no? Y de cuáles son los grupos que están junto con el gobernador aquí y este neopanismo que reina dentro de MC, ¿no? Con el gobernador. Entonces, a mí me parece lamentable que se siga politizando el tema. O sea, pudieron no haber salido de ninguna forma y esperar la resolución judicial y entonces tomar una decisión o emitir un comunicado. Creo que evidentemente está de más, pero pues es político el asunto, ¿no?
Pero fíjate, Dani, hay una acotación y es curioso precisamente que también hay gobernadores panistas que sí los van a distribuir.
Guanajuato y Aguascalientes.
Querétaro con Curi también dijeron no tiene por qué, vamos a distribuirlo. Entonces sí coincido contigo en el tema político, pues, pero no está, digamos, yo esperaba que sí definitivamente fuera como que todos los 22 de Morena sí lo van a repartir y todos los panistas no, y no fue así. Realmente hay panistas y priistas, inclusive también veíamos en Durango y en Edomex,
pero bueno, siento que hasta esa política, bueno, esa decisión de los panistas es política. O sea, yo también siento que hasta ahí es una decisión política de decir vamos a distribuirlos como dice el presidente.
Y porque al final, para bien o para mal, todos estamos pensando en...
Pues en lo que viene futuro, 2024. ¿No?
En cómo me quiero retirar de mi carrera política. Entonces, sí, justamente también estuvo muy curiosito como...
¿Curiosito?
Por no decir otra cosa, como el Consejo Coordinador Empresarial, a nombre de los empresarios y empresarias, dijeron wow, nosotros no queremos los libros porque hablan súper feo de qué es el empresariado en México.
Seguimos con esos temas de...
Se sintieron súper ofendidos, entonces, bueno.
Oye, pero también hay un polo y otro, ¿no? O sea, vemos esta parte pues del posicionamiento de los padres de familia, la unión de padres de familia, pues empresarios, pues, pero también vemos por el lado de, en el caso de este Marx Arriaga, pues, que dice, pues no son errores, son áreas de oportunidad, ¿no? O sea, también vemos el cinismo, pues, de una parte y de la otra, realmente.
Y la hipocresía, sobre
todo.
Sí,
¿no? Y diciendo que, pues, con Peña hubo más errores y, o sea...
No iba. Se va a dar una reunión, entiendo que entre secretarios de educación de diferentes estados, no sé si van a acudir todos hoy, o si se confirmó que acudían todos hoy con la secretaria de educación. Digo, ya veremos también ahí qué cuestiones resultan, porque creo que... en la cuestión de la operatividad de la Secretaría de Educación de cada estado, pues también debe ser un caos, ¿no? Lo que te están ordenando desde el gobernador o la gobernadora y lo que te están exigiendo ya la próxima semana, creo que ya regresan en educación básica como a estos cursos y a esta preparación que tienen que hacer los maestros antes del inicio de clases. Entonces, bueno, este tema va a continuar, ya les tendremos actualizaciones la próxima semana. Y siguiendo con temas...
locales.
Pues locales, pero que sigue siendo como esta, vamos a fingir que somos amigos, pero tal vez no lo somos tanto, ahora que en Jalisco y MC.
Pues se viene la mesa de trabajo convocada por Dante, esta mesa tan esperada de Movimiento Ciudadano, que va a estar ahí de referee Clemente, y por un lado Dante con sus muchachos, Álvarez Maínez, Samuel García, Luis Donaldo Colosio, de los de Nuevo León. Y por el lado de acá de Jalisco, pues el gobernador Lemus, Verónica Delgadillo y evidentemente, como decíamos, Clemente Castañeda. ¿De qué se trata la mesa? Bueno, ya habíamos hablado de esto en episodios anteriores y también lo hemos visto a lo largo de no sé, 2-3 semanas, que tienen que ver cuál va a ser su posicionamiento como partido de cara al 2024. Porque por un lado aquí en Jalisco como que les cuecen las habas para que ya definan a los candidatos, pero Dante dice no, hasta diciembre. Pero estamos viendo que dentro de Morena y dentro del Frente hay ya mucha exposición de los precandidatos y a esto le falta todavía 3 meses. Entonces va a estar ahí la situación este viernes precisamente en la mesa de trabajo de MC, donde van a discutir. El gobernador ya adelantó, Enrique Alfaro, que no quiere sorpresas, que ojalá nadie lleve su carteta escondida.
Y creo que lo dijo porque pues tiene sus sospechas.
Claro, ¿no? Por supuesto, ¿no? Lemus anticipaba que va a venir una contienda, perdón, va a haber una charla pues de amigos donde van a seguir completamente unidos, no habrá fracturas.
Y subió sus fotos para respaldar.
Y para respaldar eso, sube la foto con el dirigente de MC, al que le dijo arrastrado y no sé qué tantas cosas. Fíjate la política cómo es.
Recordaremos que le dijo
hace apenas 7 meses le dijo apestoso, arrastrados y secuestradores del partido, y ayer sube en la foto pues sonrientes, abrazados. Tal cual. Entonces, ya veremos. Seguramente el siguiente episodio tendremos las conclusiones o las primeras conclusiones que arroje la mesa, porque seguramente van a haber varias. No creo que en una mesa se desahogue todo el tema.
Yo creo que a los únicos que les surgen definiciones de candidatos es a los que están aspirando a algo, ¿no? Yo creo que ni a Dante ni a Enrique les surge definir eso.
Y creo que aquí, en este momento, al que le va bien es al mediador, guiño, guiño, otra vez, porque de alguna manera le dan como su voto de confianza. Digo, sabemos que por parte de Alfaro no hay duda, pero creo que Dante es como, bueno, para que vean que no hay pedo, tú vas a ser el mediador. Sabemos que es el mediador más cargado que se pueda tener, pero, por ejemplo, en el caso de Lemus, pues creo que él sí tiene que ir a saludar a todos, a tomarse fotos, a ser amigo, a decir yo no me peleé con nadie.
Y es al que más le urge, que ya se define, que digan, eres tú, Pablo.
Mi duda es si mañana llegan todos los involucrados en la toma de decisiones, que solo son dos, ya con los acuerdos. Por ejemplo, si Dante ya tiene un acuerdo con AMLO, si Alfaro lo va a respetar también, si no, o van a seguir estas mesas. Bueno, es que ya sabemos que a MC le encanta hacer mesas de trabajo.
Yo creo que van a seguir por lo menos hasta septiembre, o sea, dentro de un mes, que se defina quién es el candidato del Frente y de Morena, y entonces sí, acuerdos con el presidente, acuerdos en lo estatal de Enrique con otros partidos y demás, cuando se van a dar.
Acá el tema es ver qué tanta paciencia va a tener el gobernador. Pues yo también coincido que al que más le urge pues es a Pablo, a Clemente, pues, y a Dante y a Enrique no tanto, pero sí veo una intención de MC de irse hasta diciembre, ¿no? Y me imagino que, digamos, el mensaje interno de eres tú a lo mejor se da por ahí de octubre o noviembre, ¿no? Pero ya le urge, por supuesto, a Pablo que le digan a él, ya eres tú, ya vete a pasear por todo el estado, ya ve a hacer campaña, y es lo que están frenando. No sé también la presión que mencionaban tanto Clemente como Enrique de adherirse a Xóchitl, que va ganando, que ahí la lleva, y esta negativa de Dante, pues, de no ir con el frente opositor. Entonces, no sé qué vaya a pasar. Yo estoy convencido de que esta mesa del viernes va a ser como que iniciamos ruta de trabajo.
Unas fotitos y va.
Planteamientos, pero se va a ir, como dice Dani, a noviembre, diciembre tranquilamente.
Sí, y si alguien lleva su cartita, la verdad está fuera de tiempo, ¿eh?
Sí, no, ya. Sabemos que creo que está muy claro. Es Pablo o Clemente y ya nomás para ver cómo se deciden.
Y qué le toca a los demás.
Y
bueno. Ya veremos en qué termina esa historia, que hueva apenas va a comenzar, pero quienes ya dejaron de fingir que son amigos son los del Frente.
Amigos, como lo dije hace unos momentos, no comparto la decisión del comité organizador. Es muy extraño. Anoche me notifican, Silvano Aureoles alcanza 290,000 simpatías. Y hoy, sin mayor explicación, dicen que ya no paso a la siguiente fase.
Pues se juntaron dos finales, la final del Frente Amplio, no, la final de la Casa de los Famosos y la del Frente Amplio, que en realidad no es la final, pero bueno, termina una etapa.
Primer drama, ¿no?
Los primeros finalistas ya están definidos, igual que en la Casa de los Famosos, y la favorita también es una mujer. En la Casa de los Famosos es Wendy y acá en el Frente Amplio es, pues, Xóchitl Manía.
Y ni modo.
Tu candidata, la señora de los...
Ni modérrimo, diría la Wendy.
Ya se dio el rasurado, pues, de los que no tenían nada que hacer. Entre ellos, pues, ya habíamos ahí a don Silvano, muy molesto con la alianza, con exigiendo al
PRD. Básicamente, él se dice chamaqueado, ¿no? O sea, como aquí están todas mis firmas, sus firmas han desaparecido.
No valen, señor.
Váyase.
¿Cómo que no?
Y que va a ser una investigación tecnológica.
Auditorías y
demás.
Y la madre.
Seguro otra vez va a ir con el banquito a sentarse fuera de Palacio y decir que no le abrió AMLO y demás, ¿no?
Me sorprende, pues,
que lo hubiera intentado.
Sí. O sea, tanto él como Jorge Luis Preciado del PAN, o sea, digamos que son las figuras icónicas de la corrupción, como exgobernadores. Me sorprende, pues, que siguen ahí queriendo seguir viviendo, pues, del erario. al final creo que se quedan, digamos, los candidatos, bueno, o los precandidatos, los aspirantes que veíamos desde un principio más fuerte, ¿no? Evidentemente la sorpresa esta, que es Xochitl, que fue definitivamente la figura de esta competencia, pero ya veíamos, ¿no? Tanto evidentemente a Krill impulsado por el PAN y el PRI con sus dos figuras, ¿no? Tanto Beatriz Paredes, que logró 450 mil firmas estando sentada en su casa sin hacer nada. A Enrique de la Madrid sí lo vimos pues en algunos estados ahí cagándola,
movió,
¿no?
Sí se movió.
Con sus comentarios y sus joyas que pobres nos tienen acostumbrados. Blancos. Con los pobres blancos.
Pobres güeritos.
Llorando por los blancos.
Pero todos tuvieron más de, bueno, en el caso de la Madrid, 344 mil firmas. Santiago Krill, 358 mil. Las 451 mil que decíamos de Beatriz Paredes. Y Xochitl con 554 mil.
Más de medio millón de firmas.
Oye, pero pues
el tema
en
es
este
que
aquí caso,
hay mucha,
Beatriz,
mucha firma orgánica.
A
pues.
Cambio de... ¿De su nombre y su perfil?
Pues sí, de que el PRI tenga pues, ahí, digamos,
¿sus
manera...
¿Sus estructuras todavía muy sí. activas?
No, digamos, tener presencia, aunque sabemos que la candidato va a ser panista, ya sea Santiago Krill o Xochitl, pues el PRI necesita ahí, digamos...
Sí,
que
también necesitaba sus dos perfiles para
exacto,
hacer
para
equilibrio,
para dar manotazo,
¿no?
Para el equilibrio, para también exigir. Entonces, los va a llevar hasta el final. No me extrañaría que inclusive se metieran... No sé qué sigue en la siguiente fase. Sé que está la segunda fase. No sé si hay otro recorte o si estos vayan hasta la final.
Es lo de las encuestas, ¿no?
Sí, ahí entrarían creo que las encuestas.
Entonces, ahí seguramente la pelea va a estar entre Xochitl y Santiago. No veo... De hecho, no hemos visto encuestas o muchas encuestas donde estén arriba los periodistas. Creo que todo está entre Xochitl y Santiago. Pero sí me sorprende pues la parte de los votos de Xochitl, más de medio billón de firmas. Evidentemente el PAN opera, por supuesto, para Xochitl. Sí está la estructura, por supuesto, para Santiago Krill, pero sí hay una parte del panismo que apoya, pero muchas de estas firmas y superar con tanto margen a los demás es porque te habla de lo que sí hemos visto en redes, esta parte de la xochilmanía, de que se ha convencido a más de uno y sí hay, digamos, un movimiento orgánico detrás de ella.
A mí lo que me sorprende y me da poquita risa es que después de lo que escuchamos de Silvano Aureoles, que se molesta y demás, el PRD dijo, a ver, ¿ahora me vas a esperar? ¿Está en duda mi participación?
¿El qué? ¿Quién? ¿Perdón? ¿El qué?
¿Qué es un PRD? Bueno, las 10 personas que integran el PRD ponen en duda que continúen o no en el Frente Amplio. Digo, no sé si a Morena o a Movimiento Ciudadano o a alguien le interese los 10 votos que te puede dar el PRD, pero pues grandes personajes de la política nacional.
Y para cerrar, nada más... Si las favoritas de la audiencia, hablando de la analogía que hicimos al inicio, serán las mismas favoritas para quienes toman la decisión, ¿no? De
ahí, esa es la pregunta del millón.
Porque los machos alfa en este país andan con todo.
También una pregunta. Todo lo que me dicen a mí, ¿no hay violación de género? ¿O el género es nada más femenino? O sea...
Y bueno, como escuchamos en el audio, al presidente decir cosas como que...
Nunca espero nada de ti y aún así logras decepcionarme.
Si no hay violencia de género en que se le ataque a él. Eso es lo más horrible. No sé ni siquiera qué palabra definir. Para eso que dijo el presidente, la verdad. O sea, no tengo una palabra que lo describa. Coraje, tal vez.
Pues es que no entiende, ¿no? Realmente.
Y no entenderá y no escuchará siquiera a la persona que tuviera la mayor paciencia y claridad para explicarle algo que además debería saber perfectamente porque es el presidente.
Y es el tema, que si hay alguien que le trate de explicar y si lo hay, que lo quiera escuchar o
no,
si no hay nadie que quiera.
Sabemos de su terquedad, ¿no? Y por más que a lo mejor hubiera estado planeado o no planeado que, quiero hablar sobre este tema, como no, presidente, no lo haga, por favor. Y todavía menos diga que estos cuestionamientos están considerados como violencia de género. O sea, todo mal,
sí,
todo mal.
Yo sí como que distingo y siento un toque de desesperanza porque justamente sabemos que no es sorpresa de la misma manera que no es sorpresa que Krill o de la Madrid lloren por sus ataques a sus ojos privilegiados y azules y demás.
Ojo, bueno,
pero al final dices, wow, o sea, el espacio de poder que tienen y hasta dónde llegan sus mensajes, también te explica mucho de por qué cuando la resistencia desde el feminismo o desde otros espacios para tener que subir a la agenda los temas de género es tanta, pues termina chocando
porqué,
claro,
¿no?
con estas barreras tan grandes. Pero bueno, hasta aquí en el episodio de esta semana. Les dejamos en nuestras redes algunos de los materiales de los que platicamos acá y otros tantos chismecitos.
en Y Ahora Qué Podcast en Instagram y Twitter.
Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Bye.
Bye.